Noches Blancas de Dostoyevsky. Primera noche. Era una noche maravillosa, tal y como no puede menos de ser cuando somos jóvenes, amables lectores. El cielo estaba estrellado y tan luminoso que, al contemplarlo, uno no podía por menos que exclamar: ¿es posible que, bajo tan bello dosel, vivan seres llenos de cólera y de veleidad? La pregunta es ingenua, excesivamente ingenua, pero Dios quiera que salga a menudo de nuestras almas. Y ahora que hablo de hombres veleidosos y corroídos por la envidia, examino mentalmente mi conducta durante la jornada de hoy. Desde bien temprano me venía atormentando una extraña angustia. Me pareció de pronto que todo el mundo me abandonaba, que todos huían de mí. Ciertamente me podría objetar, pero ¿quién es todo el mundo? Porque desde hace 8 años que vivo en San Petersburgo no he podido lograr tener un solo amigo. Mas, ¿para qué me servirían los amigos? Conozco a todo San Petersburgo, y como la ciudad entera se ha ido al campo, me parece que estoy abandonado por completo. Me resulta penoso quedarme solo, y desde hace 3 días vago por la población, aquejado por la melancolía, sin comprender lo que me sucede. Atraviese la avenida Nevsky, vaya a los jardines o me pase por los muelles. No veo el rostro conocido de aquellos a quienes encuentro habitualmente durante todo el año, en los mismos lugares y precisamente a la misma hora. Aunque soy para ellos un extraño, les conozco demasiado. Nada de su personalidad logra escapárseme, y tengo bien estudiada su fisonomía. Les admiro cuando les veo contentos, y sufro cuando leo la tristeza en su semblante. Casi he trabado amistad con un viejecito que encuentro todos los días, a la misma hora, en la fontanca. Tiene un rostro altivo y soñador. Va siempre mascullando yo no sé qué entre dientes, mientras agita su brazo izquierdo y su mano derecha, se apoya sobre un bastón de puño de oro. También él reparó en mí y demuestra una cordial simpatía al verme. Si no estoy a cierta hora y precisamente en el mismo lugar de la fontanca, estoy seguro de causarle una gran pesadumbre. Por ese motivo casi nos saludamos, especialmente los días en que nos hallamos de buen humor. Si ocurre que pasan 2 días sin vernos, cuando, al tercero, volvemos a encontrarnos, nuestras manos espontáneamente se dirigen al sombrero. Mas enseguida nos reponemos y con una benevolencia recíproca pasamos el uno junto al otro. Las casas también son mis amigas. Cuando camino, cada una de ellas parece correr ante mí, mirándome con todas sus ventanas y diciéndome: buenos días, ¿cómo se encuentra usted? Yo bien, gracias a Dios. Para el mes de mayo me añadirán un piso más. Oh, bien, ¿qué tal la salud? A mí empiezan a restaurarme mañana. Oh, esto. Por poco me quemo. Qué susto he pasado. Entre las casas tengo mis predilecciones, mis amigas más queridas. Una de ellas irá este verano a que la cure un arquitecto. Iré a verla diariamente para que no la curen demasiado. Dios la guarde. Y nunca olvidaré la historia de una casita de color rosa pálido. Era una linda casita de piedra y me miraba siempre muy amablemente, alzándose ante sus vecinas menos agraciadas con tanta altanería que cuando pasaba al lado de ella mi corazón se hinchaba de gozo. Pero la semana pasada, al atravesar la calle, miro a mi amiga y la oigo gemir: me van a pintar de amarillo. Bárbaros, vándalos, no han tenido piedad de nada, ni de columnas ni de cornisas, y la casita de color de rosa se ha quedado tan amarilla como un canario. Por poco tengo un ataque de bilis y, aún ahora, no me siento con fuerzas para contemplar a mi amiguita tan completamente desfigurada, pintada en el color del Imperio Medio de China. Ya saben, lectores, como conozco San Petersburgo y les he dicho cómo, durante 3 días, me devoro la inquietud hasta el momento en que logro adivinar la causa, me encontraba desasosegado en la calle. Este se habrá marchado, aquel se habrá ausentado, el otro no sé dónde se habrá ido, y y hasta en mi propia casa me desconocían. Durante 2 días enteros me pregunté, ¿qué falta en mi cuartito? ¿Por qué no me encuentro bien en él? Y, todo perplejo, miraba las paredes verdes y ennegrecidas por el humo, el techo cubierto de telarañas que Matriona limpiaba tan hábilmente, y pasaba revista a todos mis muebles, examinaba cada una de mis sillas, pensando encontrar en ellos la causa de mi malestar, porque un mueble que no está en su sitio me ocasiona una enfermedad. Miraba por la ventana y siempre en vano. No me sentía mejor. Llegué hasta llamar a Matriona y le reproché las telarañas y su descuido en general, pero sus ojos expresaron tan solo una gran sorpresa y se marchó sin decir palabra. Y la telaraña sigue felizmente colgada en el mismo sitio. Hasta hoy no he logrado descubrir la verdad. Ay, todo el mundo se larga al campo. Perdónenme esta expresión trivial, pero no tengo humor para usar palabras escogidas. Todo San Petersburgo, en efecto, está trasladándose o ya se ha acomodado en sus villas particulares. Todo hombre respetable, de buena planta, que en la calle llama a un cochero, me parece un padre de familia que marcha a reponerse al campo con los suyos, después de un duro año de trabajo. Los paseantes tenían un no sé qué en la mirada que parecía decir, ¿saben, señores? Solo estoy aquí por un instante, pues dentro de 2 horas estaré en mi casita de campo. Se abría la ventana. Unos dedos finos y blancos como azúcar golpeaban el cristal y un fresco rostro de muchacha parecía llamar al vendedor de flores. Y a mí se me antojaba que aquellas flores se compraban simplemente para huir apresuradamente al campo con ellas y no para perfumar la calurosa habitación de la ciudad y llenarla de la alegría primaveral. Y tantos progresos había realizado en este género de descubrimientos que podía, de una sola ojeada, saber qué casita de campo habitaba cada cual. Las familias que residían en las islas Kameni y en Aptekarsky o en la carretera de Pertenhof se distinguían por la refinada elegancia de sus ademanes, sus atildadas vestimentas estivales y sus espléndidos carruajes. Los habitantes de Pargolovo y los de los pueblos inmediatos impresionaban a primer golpe de vista por su imponente presencia y solidez. Por el contrario, los de la isla Krestovsky se caracterizaban por su imperturbable aire de jovialidad. Si me encontraba con una larga procesión de carros de mudanza que iban avanzando lentamente, cargados de muebles, de mesas, de sillas, de divanes turcos y demás enseres, sobre los cuales una escuálida cocinera vigilaba, con la lealtad de un perro, las propiedades de su ama. Si veía a las barcas deslizándose por la Neva o la Fontanka, hasta la Cérnega Reca o las islas, igualmente llenas de objetos, carros y embarcaciones, se multiplicaban por 10 y por 100 ante mis ojos. Parecía que todo se levantaba y se ponía en marcha, trasladándose en caravanas hacia sus villas campestres. San Petersburgo entero amenazaba con convertirse en un desierto, hasta tal punto que sentí vergüenza, desamparo y tristeza, y yo, que no sabía dónde ir ni tenía motivo alguno para irme de vacaciones, estaba dispuesto a montar en el primer carruaje antes que irme con cualquier caballero de aspecto distinguido que alquilase un coche de punto. Pero nadie me invitaba y me hallaba completamente olvidado, como si para nadie existiese. Caminé durante mucho tiempo, tanto que acabé, como es mi costumbre, olvidando dónde me encontraba, hasta que, de improviso, me encontré a las puertas de la ciudad, las franqué atravesando la barrera del peaje y me adentré por campos y prados sembrados, sin reparar en la fatiga, y sentí como si se me quitase un gran peso de encima, aliviando mi alma. Me invadió una intensa alegría. Las gentes con quienes me encontraba me miraban con tanta cordialidad que se diría que iban a saludarme. Parecían estar contentos por algo y todos, sin excepción, fumaban puros. Yo también estaba dichoso como nunca antes lo había estado, hasta el extremo de que creía encontrarme en Italia. Tanto encanto ejercía la naturaleza sobre mí, enfermizo habitante de la ciudad que había estado a punto de ahogarme entre sus muros. Hay algo infaliblemente conmovedor en la naturaleza de San Petersburgo. En el momento en que estallan con toda su potencia los albores de la primavera, cuando resplandece por la belleza de su cielo y sus flores brillan en toda su plenitud de matices, casi me recuerda a una de esas muchachas tísicas y enfermizas que contemplamos a veces con piedad, tal vez con amor, que en diversas ocasiones nos pasan desapercibidas, pero que, de improviso, encontramos tan bellas que nos preguntamos, llenos de admiración, ¿qué impulso ha insuflado ardor en esos ojos tristes y pensativos? ¿Qué ha hecho volver a circular la sangre en esas mejillas pálidas y hundidas? ¿Qué es lo que ha colmado de pasión los rasgos finos de su rostro? ¿Por qué suspira de ese modo su pecho? ¿Qué ha invocado la fuerza, la vida y la belleza en el rostro de esa pobre chiquilla hasta hacerlo brillar con una sonrisa semejante y animarlo con una risa tan argentina y luminosa? Miramos a su alrededor, buscamos a alguien, tratamos de adivinar, pero el instante se desvanece, y tal vez mañana veremos la misma mirada perdida y pensativa, el mismo rostro pálido, la misma humildad y timidez en los gestos, los rasgos de una tristeza mortal que llora de una efímera pasión, y nos afligimos porque esa breve belleza ha desaparecido para siempre, y lamentamos el no haber siquiera tenido tiempo para amarla. Sin embargo, la noche fue para mí mejor que el día. He aquí lo que ocurrió. Volvía a la ciudad, ya bien anochecido. Eran ya las 10 cuando llegué a mi casa. Contorné el muelle del canal, en donde a tal hora no se encuentra ni una alma viviente. Justo es decir, que resido en un barrio alejado del centro de la ciudad. Caminaba canturreando alegremente, como suele ocurrirme cuando estoy contento. Costumbre común a todos los solitarios sin amigos que no encuentran otro medio de expresar su alegría. De repente, una imprevisible aventura me impidió penetrar mi domicilio. A unos pasos de donde yo estaba, acodada sobre la barandilla del puente, había una mujer que parecía mirar atentamente el agua turbia del canal. Llevaba un lindo sombrerito amarillo y una coquetona mantilla negra sobre los hombros. Es una jovencita, seguramente morena, pensé. No me había oído acercarme y no se movió cuando yo, conteniendo la respiración, pasé al lado de ella. Mi corazón latía con violencia. Es raro, parece reflexionar profundamente, agregué, deteniéndome súbitamente, como clavado en el suelo, pues había percibido unos ahogados sollozos. Sí, no podía equivocarme. La jovencita lloraba. Dios mío, cómo se me encogió el corazón. Ciertamente soy tímido con las mujeres, pero el momento aquel era de tal naturaleza. Volví sobre mis pasos y me dirigí hacia ella, y habría dicho, sin duda, señorita, si no hubiese sabido que tal exclamación se repite miles de veces en todas las novelas aristocráticas rusas. Fue la única razón que me contuvo, pero mientras buscaba la palabra justa, ella se asustó, recobró la compostura, miró a su alrededor y siguió avanzando por el muelle, pasando a mi lado. La seguí inmediatamente, pero la joven, al darse cuenta de ello, abandonó el muelle, cruzó la calle y continuó caminando por la acera. No me atrevía yo a seguirla. Mi corazón palpitaba como el de un pajarito recién hecho prisionero, pero la casualidad acudió en mi ayuda. Del otro lado de la acera, no lejos de la desconocida, un hombre de cierta edad, vestido de frac, apareció de improviso. Caminaba tambaleándose y apoyándose cautelosamente en la pared. La muchacha caminaba con paso apresurado, tímida y rauda, como todas las jóvenes que no están dispuestas a que nadie las acompañe a casa. Y el hombre del frac caminaba como un borracho. No la habría alcanzado nunca si mi destino no le hubiese sugerido una estratagema para lograrlo. En efecto, sin decir una palabra, se precipitó con todas sus fuerzas en pos de mi desconocida, que caminaba rápida como el viento, hasta que el hombre de paso tambaleante, acercándose a ella cada vez más, acabó por alcanzarla. La muchacha lanzó un grito, y yo bendije al destino por haber tenido en aquel momento mi admirable bastón de madera nudosa en la mano derecha. De un salto me coloqué en la otra acera. El hombre comprendió enseguida lo crítico de la situación y, riéndose, se retiró sin decir palabra alguna. Estábamos ya lejos de él cuando oímos sus enérgicas amenazas, pero sus palabras apenas llegaban hasta nosotros. «Deme la mano», dije a la muchacha. «Ya no se atreverá a acercarse». Cuando, silenciosamente, me tendió la mano, la sentí temblar de emoción y de miedo. ¡Oh, cómo bendecía yo a aquel desconocido! Eché una rápida ojeada a mi acompañante. Era bonita y morena, como había adivinado. Dos lagrimitas brillaban aún en sus largas pestañas negras, vertidas por el susto reciente o la pena anterior. No sabría decir, pero una sonrisa resplandecía en su rostro. A su vez, ella me miró disimuladamente, se ruborizó ligeramente y guardó silencio. «¿Ya ve usted lo que ha sucedido por haberme rechazado? Si hubiese estado yo con usted, nada le habría ocurrido. Pero yo no le conocía, y creí que usted también... ¿Y ahora? ¿Sabe quién soy? Un poco, pero... ¿Por qué tiembla usted? Oh, usted lo adivina todo», exclamé con alegría. Estaba encantado de comprobar su inteligencia, lo que no restaba ni un ápice de su belleza. «Sí, enseguida ha comprendido usted la clase de hombre que soy. Sí, soy tímido con las mujeres, y ahora me encuentro emocionado, tanto como antes usted lo estaba, cuando la asustó aquel hombre. El terror se ha apoderado ahora completamente de mí. Me parece un sueño, a pesar de que ni aun en sueños habría pensado que llegaría un día en que le hablase así a una mujer». «¿Pero cómo? ¿Es eso cierto?» «Sí, y si mi brazo tiembla es porque nunca ha tenido junto al de él una mano tan linda y menuda como la suya. He olvidado por completo toda relación con las mujeres. Mejor dicho, nunca la tuve. Vivo solo, ni siquiera sé cómo debo hablarle. ¿No le habré dicho ya una tontería? Dígamelo francamente, pues te advierto que no soy susceptible». «No, no, al contrario. Si quiere que le hable sinceramente, le confesaré que esa timidez gusta a las mujeres. Y si desea todavía saber más, agregaré que también a mí me place mucho. Y le ruego, encarecidamente, que me acompañe hasta la puerta de mi casa. Entonces va usted a hacer que pierda la timidez y adiós a todos mis recursos». «¿Recursos? ¿Cuáles? ¿Qué quiere decir? Eso no me suena ya tan bien. Perdóneme, no pude evitarlo. Ha sido un lapsus. ¿Cómo quiere que en tales momentos no experimente el deseo de agradar, verdad? Ciertamente, se lo ruego, sea buena conmigo. Por amor de Dios, fíjese que, a pesar de mis 26 años, apenas he tenido trato con nadie. ¿Cómo me será posible hablar hábilmente y con tacto? A usted misma le agradará más la conversación cuando la timidez me vaya abandonando. No sé callarme cuando mi corazón habla. Además, ¿qué importa? Me creerá usted si gusta, pero nunca he tratado con mujeres, nunca, ni una sola amistad, y mi esperanza de todos los días ha sido la de encontrar a alguien. Si usted supiese cómo, a menudo, he estado enamorado de esta manera». «¿Cómo? ¿De quién?» «De nadie. Del ideal, de la mujer con la que se sueña. Creo en mis quimeras. No me conoce usted. Es verdad que me he cruzado en la vida con dos o tres mujeres, ya que no se puede vivir así. Pero, ¿quiénes eran ellas? no eran más que matronas. ¿Va usted a reírse si le confieso que varias veces he estado a punto de entablar una tierna conversación por la calle con alguna dama de la nobleza? Estaría sola en aquel momento, naturalmente, y me acercaría a ella con timidez, con respeto, apasionadamente. Le diría que agonizaba en mi soledad, le rogaría que no me rechazase, pues no tengo otros medios de conocer a una mujer. Le demostraría que incluso es su deber atender la plegaria de un hombre tan infortunado como yo. Por último, le haría comprender que todo lo que anhelo de ella es que me dirija dos o tres palabras fraternales, que no me rechace nada más de verme, creyendo en mi palabra, que no se ría de mí, sino después de haberme dado algunas esperanzas. Le pediría dos palabras solamente, y luego podríamos separarnos para siempre. Pero, ¿se ríe usted? Después de todo, es el objeto de mi relato. No se enfade, me río porque usted es su propio enemigo, y si hubiese intentado alguna aventura, tal vez le habría salido bien. Ninguna mujer buena, a menos que sea tonta o esté de mal humor, le habría negado dos o tres palabras fraternales que tanto anhela. Pero, ¿qué digo? Le tomaría seguramente por loco. Juzgo por mí misma hace un momento. No ignoro cómo se vive en este mundo. Oh, muchas gracias. No se da cuenta de lo que acaba de hacer por mí. Bueno, más vale así. Pero, ¿cómo ha sabido que yo era una mujer digna de atención y de amistad? No una matrona, como las ha llamado. ¿Por qué se ha decidido acercarse a mí? ¿Por qué? Porque usted estaba sola, y el hombre ese era demasiado atrevido y era de noche. Confiese que se trataba para mí de un deber. No, no, antes, en el puente. ¿No lo intentó? ¿No quiso acaso usted hablarme? ¿En el puente? No sé, verdaderamente, cómo contestarle. Temo que... Me sentía hoy dichoso, ¿sabe usted? Caminaba cantando, me había alejado de mi paseo más allá de la ciudad y nunca había tenido momentos tan pletóricos. Apareció usted y, excúseme si se lo recuerdo, creí que lloraba y no pude soportar sus sollozos. Mi corazón se oprimía. Dios mío, ¿no podría yo, acaso, compartir su pena? Tal vez era pecado el sentir por usted una fraternal compasión. Perdóneme que haya dicho compasión, pero ¿realmente la habría molestado el que me hubiera acercado a usted entonces? No hable más, dijo ella, apretando fuertemente mi mano. Soy yo quien tiene la culpa por hablar de tales cosas. Me complace el no haberme equivocado respecto a usted, y heme ya junto a mi casa. En cuanto dé vuelta a la esquina, estaré a dos pasos de ella. Hasta la vista, y muchas gracias. Entonces, ¿no volveremos a vernos? ¿Todo quedará así? Ya ve usted, dijo la joven riendo. Usted solo ansiaba dos palabras, y ahora, además, tal vez volvamos a vernos. Volveré mañana, dije. Perdóneme, empiezo a ser exigente. Sí, es usted impaciente, casi exigente. Escúcheme y perdóneme si le digo esto. Me es imposible no venir aquí mañana. Soy un soñador y tengo tan poca vida real que necesito volver a revivir en mis sueños momentos tan felices como estos, que considero una rareza. Soñaré con usted toda la noche, toda la semana, el año entero. Le repito que vendré mañana, aquí mismo, a este preciso lugar, y seré feliz porque volveré a vivir la hora presente. Estos lugares me son gratos. Tengo dos o tres semejantes en San Petersburgo. En cierta ocasión me encontré llorando por un recuerdo, como usted antes, porque tal vez sus lágrimas de hace poco eran también de remembranza. Pero perdóneme, voy quizá demasiado lejos otra vez. Quizá en estos mismos lugares ha sido usted feliz. Bien, dijo la joven. Mañana tal vez vuelva aquí, a las 10. Como hoy. Ya ve que no puedo impedírselo, pero tengo que venir, así que no vaya a pensar que le doy una cita. Ya le digo que vendré por asuntos míos, y debo confesarle con franqueza que su presencia no me molestará nada. Puede ocurrir, como hoy, cosas desagradables, pero no hablemos más de ello. En una palabra, me agradaría volverle a ver, pero no me juzgue usted mal, y no vaya a figurarse por eso que doy citas tan fácilmente. Y jamás le hubiese hecho venir, pero este será mi secreto. La única condición que le impongo es...
¿Condición?
Hable pues, dígamelo enseguida, que en todo consiento y a todo me hallo dispuesto, exclamé entusiasmado. Respondo de mí y le aseguro que seré obediente y respetuoso. Ya me conoce usted. Precisamente porque le conozco es por lo que le invito mañana, dijo ella. Pero tenga cuidado, vengo con esta condición. Acuérdese bien de ella y procure complacerme. No se enamore de mí. Esto no puede ser, se lo aseguro. Solo quiero ser su amiga. He aquí mi mano, pero nada de amor, se lo ruego.
Lo juro, exclamé, oprimiendo su mano.
No jure. Demasiado sé que es usted fácil de inflamar como la pólvora. No forme mala opinión de mí porque le hable así. Si supiese usted, yo tampoco tengo a nadie a quien hablar con el corazón abierto. ¿De quién solicitar un consejo? A nadie puedo en la calle dirigirme para ello. Y usted es una excepción. Me parece conocerle como si hiciese 20 años que le tratase. ¿Verdad que usted no me traicionará? Ya verá. Lo que no sé es cómo voy a vivir el tiempo que falta para que volvamos a vernos. Que duerma usted bien. Buenas noches. Y acuérdese que ha logrado usted ganarse mi confianza. Se ha expresado tan bien hace un momento. Es inútil, usted mismo lo ha dicho, analizar nuestros sentimientos, aún los de la naturaleza fraternal. Ha sabido decirlo con tanta belleza que ha surgido en mí vivamente la idea de confiarme a usted. Pero diga, se lo ruego, ¿qué tiene que contarme? Hasta mañana. Guardemos el secreto por el momento. Usted sale ganando con ello, que así adquiere las proporciones de una novela. Tal vez se lo cuente todo mañana, tal vez no. Conversaremos antes, y de ese modo nos conoceremos mejor. Sí, le contaré a usted toda mi vida, pero ¿qué es esto? Un milagro se produce en mí. Dígame, ¿no lamenta el no haberme rechazado desde el principio, como habrían hecho las demás mujeres? Con solo un momento de conversación, me ha hecho usted dichoso. Sí, dichoso. Me ha reconciliado conmigo mismo. Ha resuelto mis dudas. En fin, todo se lo contaré mañana. Lo sabrá usted todo. De acuerdo, acepto. Usted comenzará. Perfectamente. Hasta mañana. Nos separamos y vagué la noche entera por la ciudad sin decidirme a volver a casa. Era tan feliz. Hasta mañana.